Bienvenidos a Inverosímil, donde nos sumergimos en las mejores historias y disfrutamos de lo más bello del cine y la literatura. Yo soy Campi.
Y yo soy Santiago.
Y hoy vamos a hablar nuevamente de un libro. Entonces, ¿cuál es el libro, Santi?
Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonnet.
Bueno, Lo que no tiene nombre es un libro, pues, que ha hecho mucho furor dentro del último año, porque habla sobre la muerte, más precisamente el suicidio del hijo de una autora famosa colombiana, que es Piedad Bonnet, y como sus experiencias y reflexiones después de esta muerte. Entonces, bueno, pues para empezar, Santi, ¿cómo te pareció el libro?
Pues el libro me pareció muy bueno, la verdad. Pues no puedo decir exactamente que disfruté leerlo, porque no fue gozo lo que sentí cuando lo leí, pero digamos que sí me conmovió muchísimo, me conmovió bastante, pues, leerlo, o sea, todo lo que le sucedió, específicamente como el primer cuarto del libro, porque está dividido como en 4 capítulos. No sé, como que las descripciones de verdad me llegaban como muy, muy fuerte, o sea, como que me ponía en el lugar de ella. Y pues, como yo soy muy cercano con mi mamá, entonces como que, digamos que alcanzaba un poquito a empatizar un poco con la situación. Entonces fue bastante duro, o sea, fue un libro que, o sea, muchas veces cuando leo literatura como que siento que disfruto mucho, pues, leer las descripciones, o sea, como que me dejo mi mente llevarse como por el arte, literalmente, como que entro en un estado como de relajación, como de contemplación, y pues básicamente es lo mismo, pero con algo muy fuerte. Entonces como que me causó mucho, no sé, como mucha conmoción, o sea, casi me pongo a llorar, literalmente, como en el primer capítulo.
Sí.
¿Tú qué sentiste?
Sí, o sea, también comparto que primer cuarto del libro es la mejor, uh-huh. O sea, la parte 1, y también siento que es cuando hace como más reflexiones acerca de la muerte. Siento que después ya es como tratando de explicar por qué se murió el hijo y cómo era la relación y todo eso, lo cual también, pues, es muy interesante y lo hace de una manera muy buena. Por la primera parte siento que es lo mejor, porque es lo que más, como es lo que más aprendí, y efectivamente cambió mi perspectiva de la muerte. Y aunque no es un libro que recomendaría si uno se muere un ser querido, o sea, cero que se me hizo un libro así esperanzador de que hable de la muerte como algo bueno y que no espera algo más allá, todo lo contrario. O sea, creo que no lo recomendaría, excepto porque uno, o sea, la única forma es como que si se me muere alguien y yo leo este libro, puedo ver reflejado que el dolor del autor es mucho peor al que yo probablemente tendría, porque no tengo hijos. Entonces, dentro de, pues, desde ese punto de vista, sí, siento que es esperanzador, entre comillas. Pero bueno, ya como para adentrarnos dentro del libro, quería como leer un poquito el libro y después preguntarte sobre este extracto. Y es como unos capítulos en la página 23 que la autora dice que la vida es física. Y cita a Blanca Varela y a Watanabe, que no sé quién es. Y dice que siempre vendrá quien me diga que nos queda la memoria, que nuestro hijo vive de una manera distinta dentro de nosotros, que nos consolemos con los recuerdos felices que deja una obra. Pero la verdadera vida es física, y lo que la muerte se lleva es un cuerpo y un rostro irrepetibles. El alma es el cuerpo. Y más adelante vuelvo a hablar y dice: la piel de la espalda, sí, los huesos de las piernas, sí, cuando le están preguntando cómo que quiere donar. Y Daniel, mi hijo, entrañable, el muchacho de labios carnosos y piel bronceada, se fue deshaciendo con cada palabra mía. La vida es física. Entonces la pregunta, Santi, es: ¿la vida es física?
Pues supongo, o sea, es que, o sea, es una muy buena pregunta, la verdad, pero antes de responderla como tal, pues quería comentar una cosita sobre el último extracto que dijiste, sobre la parte en la que le están preguntando si quiere donar como las partes del cuerpo del hijo, y esa fue las partes como que más, como que me, no sé, me entró como un desasosiego, sí. O sea, de verdad fue bastante, sí, sí, como duro, y más por el contexto en el que ella la pone, que es el que tú dices, que es el de que la vida es física, y pues ya literalmente el cuerpo inerte del joven pues ya sirve para pues que tomen lo que sirve y se lo pongan a alguien más, básicamente. Yo creo que la vida sí es física, o sea, más allá de cualquier tipo de creencia en el más allá o religioso, lo que sea, pues finalmente lo que nosotros llamamos vida y conceptualizamos como vida, pues está aquí, en lo físico. Esas son las cosas que literalmente podemos percibir con nuestros sentidos. Entonces, como tal, no, digamos, la gente que ya se murió, que ya se fue, no sigue viva. O sea, puede seguir presente de otra forma, que es lo que la gente trata como de decir cuando dice como, no, sigue aquí con nosotros. Pero finalmente yo creo que sí, la vida es física. No obstante, yo creo que hay algo como interesante discutir, y es que finalmente, ¿cómo decirlo? O sea, la realidad no es objetiva, o sea, para nada, es subjetiva a cada individuo. Entonces cada persona pues ve las cosas como, pues digamos, como si a una persona se le presenta una situación y esa misma situación se le presenta a otra persona, como que las dos personas las van a ver completamente distintas, o bueno, distintas, cuanto menos. Entonces, pues en ese orden de ideas, como para la mamá Piat Bonnet, o sea, ya no creer que la vida es más allá de lo físico, pues lo hace real para ella. Entonces, como que si su hijo se murió, pues ya se murió, y no hay nada, ningún tipo de creencia o de consuelo religioso o metafísico que pueda, como, digamos, ayudarle como a anestesiar un poco ese dolor, porque literalmente la realidad para ella es que su hijo ya se fue, que su cuerpo ya no sirve, ya las partes fueron donadas y que simplemente no hay nada más que hacer. Pero pues hay otras personas que sí están mucho más empecinadas a creer que, pues que las personas que ya se murieron y que están, no sé, con Dios, en el más allá, en el cielo, lo que sea, siguen con nosotros. Y yo creo que eso tiene un poco de verdad, porque digamos, las memorias siguen con nosotros. Entonces, como decía, si para mí la vida es como lo que yo tengo en mi cabeza, como yo conceptualizo el mundo mentalmente, y en mi mente también está como la imagen de una persona que tal vez ya no está conmigo, como que de cierta manera sigue ahí, pero no porque la persona sigue ahí, sino porque sigue ahí para mí.
Como en coco.
Sí. Como en coca. No. O sea, es como una idea un poco abstracta, pero sí, es como lo que pienso. ¿Tú qué opinas al respecto?
O sea, pues efectivamente, pero es que creo que es muy desesperanzador el libro, porque ya es como, se murió y ya. O sea, cualquier consuelo que me dicen que mi hijo sigue conmigo en las memorias, ella es como, no, ya está muerto y ya, no hay nada que hacer. Y creo que, o sea, ver la muerte desde esa perspectiva realmente es deprimente.
Sí, la
o
verdad.
O sea, horrible. Y por eso, digamos, pues yo soy católico y pues agradezco eso, en el sentido de que cuando se han muerto personas, a pesar de que personas cercanas, a pesar de que ha sido duro, encuentro un gran consuelo en saber de que hay algo más después. Incluso simplemente, como alguna vez te has puesto a pensar en la muerte, como en morirte.
Sí, varias veces.
Es muy chévere. Es horrible. No. O sea, como imaginarse como vacío, negro, como por la eternidad, a pesar de que sin uno ya no está consciente, pero igual es como feo, ¿no? O sea,
pero es que eso es como el error de las personas, ¿no? O sea, digamos, como que existen dos enfoques, y yo creo que no necesariamente el segundo es muy cierto. O sea, está el enfoque, pues, de, digamos, del paraíso, ¿no? De la vida después de la muerte, que bueno, o sea, eso yo realmente no tengo como argumentos para discutirlo, porque pues nadie
no
tiene
muerto.
O sea, si no, no me he muerto, gracias a Dios. ¿O será que no muero? Y la otra es esa que tú dices, que la gente dice, si no existe nada después, entonces ¿qué es? Oscuridad, negro, o sea, como que no hay existencia.
Sí, ahí va.
Entonces sí, perdón que hicimos un pequeño corte. Entonces, también está el otro enfoque como de la oscuridad, pero realmente cuando uno habla de la no existencia, es decir, que la vida después de la muerte no existe, como que no tiene, digamos, ese tipo de relevancia, como esa cosa que uno dice como, no, es que hay oscuridad, hay vacío, yo no sé qué, porque el vacío es, ¿sí me entiendes? Aquí estoy citando como a los filósofos griegos, se me olvidó el nombre de quien dijo esto, pero básicamente fue un griego que hizo como un descubrimiento filosófico increíble en su momento.
Fue lo que era filósofo griego.
Sí, obvio, o sea, es que tenía la nacionalidad. Pero bueno, es que no me acuerdo, o sea, me da rabia no acordarme, pero lo que él básicamente hizo como una fórmula, por así decirlo, como lógica, diciendo como el ser es y el no ser no es. Entonces hablaba como de ahí, de Hugo, como que el ser es eterno, infinito, o sea, bueno, en fin, dedujo un montón de cosas, pero básicamente utilizando ese argumento, uno puede decir como que si no existe la vida después de la muerte, entonces no existe, no te tienes que preocupar de estar aburrido en el vacío, sino
sí,
que es como que simplemente es algo que es muy difícil de conceptualizar, porque uno dice como no, pues, o sea, yo cuando pienso en no existir, como que igual tienes como tu conciencia enfocada a tratar de ver ese no existente, pero es que no existe, o sea,
sí,
no lo puedes ver.
Es imposible.
Exacto, entonces como que en el caso de que no existiera la vida después de la muerte, pues la verdad no me importaría, porque no Sí, no, entonces, no existiría la preocupación en sí. ese caso, como para que yo dijera, no, Mari, que esté re aburrido. O sea, no existe nada excepto el aburrimiento.
Sí.
Entonces, sí. Pero bueno, ¿tienes algún otro como extracto de libro algo más que quieras discutir?
Pues digamos, veamos. Digamos, al final de la parte 1, la página 42, ella también habla un poco sobre el alivio que sienten los sobrevivientes. Entonces, hablando sobre las enfermedades mentales, dice: se veía tan normal, dicen que nunca nadie notó nada, ni sus primos, ni sus compañeros, ni sus colegas. Yo conozco un caso similar, y yo otro. Pero además, la enfermedad mental es una condena que aísla, que convierte al que la padece en alguien ajeno a los demás, al que queremos mantener un poco distante, ¿cierto? Quizá fuera mejor así. Genuinamente conmovidos, todos tienen, sin embargo, un pequeño temblor allá adentro, el estremecimiento agradecido de los sobrevivientes. Entonces, digamos que acá ya habla mucho, pues, del tabú del suicidio y también de las enfermedades mentales, precisamente diciendo como que aísla y la gente, o sea, también, pues, no les gusta estar, digamos que con personas que no están estables emocionalmente. Digamos que esto es peor para la persona, claramente. Pero digamos que a la vez, o sea, pues es entendible, pero a la vez es un poco egoísta de parte de, pues, del resto de la gente. Porque, pues sí, o sea, como que es entendible, ¿cierto? Es que no lo quiero decir así como tan... Pero, pues, mis amigos que han tenido depresión y eso, pues estar con ellos es un poco pesado. Y uno, pues, tiende a alejarse porque uno, pues, se quiere proteger. Y uno precisamente agradece, pues, no sufrir de eso. Pero también es raro porque de ahí radica también todos los problemas. Y acá es un claro ejemplo de una persona que su enfermedad mental la aisló hasta que terminó en el suicidio. Entonces no sé cómo qué opiniones tendrías, cómo tratar una enfermedad mental.
Pues, o sea, en el libro yo entendí un poco que incluso hasta antes de su muerte como que él siguió socializando mucho, o sea, tenía como, digamos, su parte social y más que todo como su comportamiento con respecto a las demás personas, como que estaba muy, digamos, era una persona funcional, por así decirlo. Entonces, como tal, no creo que en este caso específico, digamos, haya influido demasiado el hecho como de que los demás lo hubieran visto distinto, porque más bien fue él mismo el que se aisló.
Sí.
Y entonces yo creo que, pues, muchas veces no depende tanto como de las personas en el exterior, como si te aceptan, si no, si te incluyen, o sea... Digamos que eso es un poco irrelevante en muchos casos. Digamos, en este caso, como digo, yo siento que fue muy así, que la enfermedad mental como que fue lo que lo impulsó a él, pues, al suicidio, y no tanto como su parte social. Obviamente, pues, debió tener un poco de impacto, obviamente debió tener momentos en los que sintió desasosiego, como todas las personas sentimos en algún punto, pues, socialmente que no encajamos o que tenemos inseguridades con respecto a algo. Y pues obviamente él, con su condición, muy probablemente le dio mucho más duro. Pero digamos, ya llevándolo como algo muy general, yo creo que eso sí es un problema porque, como digo, o sea, cuando uno tiene una enfermedad mental, tu forma de ver el mundo cambia. Es lo que hablaba ahorita como de la subjetividad y contra la objetividad de las cosas, y es como que, pues, la gente sana como que muchas veces tendemos a simplemente como dar por hecho como que las cosas de la vida son muy externas, no nos ponemos a pensar mucho en nuestras como propias ideas, concepciones, sentimientos con respecto a las cosas, que tal vez estamos viendo las cosas desde un punto de vista, pues, no muy óptimo, no sabría cómo mejor decirlo. Y como que, no sé, o sea, lo que yo a veces pienso es como que simplemente somos máquinas de percibir el mundo y ya, y como que reaccionamos con respecto al mundo, pero no nos damos cuenta de que esas máquinas que somos al mismo tiempo ya tienen como una programación que determina cómo reaccionamos con ciertas cosas, o sea, lo que venía diciendo ahorita. Entonces, digamos que cuando una persona tiene una enfermedad mental, pues esa forma de ver el mundo cambia, y eso es independiente de las interacciones que tengas con otras personas. Ahora bien, pues las interacciones que tengas con otras personas sí van a influir mucho también como en cómo se desenvuelve la enfermedad mental, porque, pues, me imagino que personas con depresión O bueno, no sé, o sea, honestamente no soy psicólogo y no he indagado mucho sobre el tema, pero me imagino que las personas con depresión que, digamos, tienen algún tipo de tratamiento, no solamente psiquiátrico de medicamentos, sino como algún tipo de apoyo emocional, pues tienen muchas más probabilidades de salir adelante que las personas que se aíslan completamente. Porque pues nosotros los humanos somos animales sociales, nuestro cerebro está hecho como para literalmente entablar relaciones y diferentes interacciones con los demás individuos de nuestra especie. Y cuando una persona tiene depresión y se aísla, como que está faltando esa necesidad, que es como casi natural, ¿sí me entiendes? Como estar encerrado sin poder ver el cielo, o sea, también es como algo que, pues no es como una necesidad básica fisiológica para sobrevivir, pero digamos que sí es como una idiosincrasia de nuestra especie. Entonces, yo creo que sí es importante, al menos como tratar de ayudar a las personas que sufren de ese tipo de trastornos. Obviamente pues tienen que tener como otro tipo de seguimiento ya con profesionales, porque lo que digo, o sea, no todo depende de las interacciones que ellos tengan con las demás personas, pero sí influyen. Básicamente esa es como mi respuesta ya un poco resumida.
Sí, o sea, literal, es que es raro porque precisamente aislarse hace que, pues asumo que hace que los síntomas sean peores, pero igual la gente se aísla y nosotros también, digamos tú, te aíslas, a veces. O
Tú
pues ya
eres
no,
una socia.
ya no, pero digamos, un día, ¿te acuerdas como una
Sí,
época
sí,
que estabas perezoso y no salías de tu casa? Y uno también, como que si uno está triste, uno prefiere como a veces no salir y como quedarse en la casa haciendo nada.
sí, es verdad.
Y eso pues como que ayuda, pero a la larga como que no. Entonces yo sí creo que ahí es como importante que precisamente como los amigos y la gente pues de aquella persona que tiene pues alguna enfermedad mental como que sigan insistiendo a pesar de que esa persona diga como que no quiero salir o no quiero hacer eso, y es mejor como insistir porque creo que en eso podría fácilmente cambiar como la vida de la persona. Porque acá fue muy así, ¿no? O sea, él estaba muy bien, y de pronto pues se comienza a estresar, se aísla, ya pues viene en Estados Unidos y como esa falta de precisamente de contacto físico con sus seres queridos hizo que un día a otro prácticamente se suicidara. Y ella habla mucho de eso, ¿no? ¿Cómo será que fue su suicidio? Si lo pensó, si lo premeditó, dijo, ya mi vida es mejor que para existir, o si fue algo como súbito, de la nada. O sea, ¿tú qué dirías?
No sé, o sea, es una buena pregunta. Como todas las que haces, pi. No, pues, o sea, digamos, con respecto a lo que decías claro, de que una persona, digamos, se aísla y como que es mejor insistir. Yo creo que eso es cierto, pero hasta cierto punto. O sea, es como decir una persona, como que, digamos, en la naturaleza, ¿no? Aislada de la sociedad y pues, de la tecnología, como que en una sociedad arcaica humana, alguien se lastima. Y como que obviamente no puede ir a cazar, no puede ir como hacer como largos trayectos caminando, lo que sea, para encontrar alimento. Entonces pues uno dice como pues se tiene que quedar quieta, ¿no? Porque está lesionada, no se puede mover. Pero pues al mismo tiempo el hecho de que no se mueve implica que no va a conseguir alimento. Entonces ahí es cuando uno tiene que tantear como qué tanto puede
Entiendo, sí.
uno decirle a la otra persona como hey, vamos a salir. Porque digamos una persona que esté triste o tenga depresión, digamos que tú le digas como no, vamos a ir. Ya a una rumba de tecno durísima y vamos a consumir drogas, o sea, como que chévere lo de salir, pero pésimo el resto porque está trasnochando, está metiendo drogas que después le van a empeorar la condición de depresión, o sea, digamos que ahí hay que como que saber cómo se hacen las cosas. Y pues finalmente las interacciones sociales como que requieren mucha energía, ¿no? O sea, cuando uno sale y se ve con los amigos, uno la pasa bien y digamos cuando es como un parche chévere y uno se ríe mucho, lo que sea, como que al contrario uno se siente recargado en vez de gastar energía. Pero muchas veces no es así, muchas veces la gente lo que quiere es como ir a arriesgarse, a levantar, a rumbear y como conocer gente nueva, o sea, como experiencias que te ayudan a crecer, pero por ende también como que requieren,
Desgastan,
exacto, como un poco de desgaste psicológico. Entonces yo creo que el punto ahí sería no dejar a que la persona se aísle completamente, pero digamos tratar de apoyarla con ciertos planes que le convengan un poco más, digamos ir a su casita y comer pizza, darle un besito
sí.
y ese tipo de cosas, no sé tú qué opinas.
No, literal, ya acabamos de resolver cómo solucionar todas las enfermedades mentales del
Sí, ya, o
mundo.
sea, los psicólogos ya no sirven.
Sí, es que por eso te lo preguntaba, porque es que realmente no sé la respuesta, es como eso, es que es un punto gris ahí en la mitad que uno puede irse a los extremos, y pues es muy complicado. Y creo que ella lo retrata muy bien en el libro, lo complicado que fue para ella, porque ella también no sabía cómo manejarlo. También pues hace una crítica muy dura a los doctores, que tampoco saben bien qué hacer y tienen un trato pues bastante frío. Y se ve como esto pues hasta el día de hoy no es como el resto de las enfermedades. Es una enfermedad que precisamente, como dice ella, aísla, que es difícil de comprender, que la gente no lo comprende, y eso hace que sea muy difícil como solucionarlo.
Sí, y es que ya hablando un poquito de psicología, realmente yo creo que la psicología es como un área de estudio que está muy subestimada, y como que no se le ha invertido y no se le ha dado como la preponderancia que debería tener, no se le ha dado la importancia que debería tener. Porque, o sea, muchos de los resultados psicológicos indican en esencia que no todos somos iguales. O sea, como que la gente dice como no todos somos iguales, o sea, básicamente como que pensamos parecido, o sea, tenemos distintos gustos, pero decimos como en esencia somos iguales. Y la psicología a veces dice como no, es que no somos iguales. O sea, cosas como que, por ejemplo, no sé si aquí en Colombia, pero sé que en Estados Unidos y en Canadá, hacer test de inteligencia como para cuando uno está contratando gente para el trabajo. Bueno, perdón chicos, nos interrumpieron. Lo que venía diciendo es que para contratar gente, digamos que las compañías utilizan test de inteligencia, pero no los pueden llamar así, o sea, digamos, tienen que, digamos, ponerle otro nombre o como, digamos, suavizar un poco la vaina, porque hacer test de inteligencia implica, digamos, diferenciar a las personas, o sea, decir como una persona obviamente va a ser más capaz que la otra y no hay igualdad como de oportunidades, como en esencia, no sé si me hago entender. Y eso sucede tanto con la inteligencia como con las enfermedades mentales, o sea, la gente no, digamos, no está dispuesta a sacrificar esa idea de que todos somos iguales y pensar de una forma un poco más racional y fría, sino que simplemente tratan como de decir como, tratan de pensar como piensan las demás personas desde cómo pensarían ellos mismos. Entonces ahí es que empieza como esa desconexión y esa falta de empatía, lo cual es irónico, porque cuando decimos como no, todos somos iguales, lo que buscamos es generar como empatía con los demás, pero cuando tratamos de ver al otro como uno mismo es, ahí está faltando la empatía de decir como yo tal vez no entiendo lo que pasa en la cabeza de esta persona, o sea, puede que me sobrepase completamente, puede que ni siquiera comience a entender las consideraciones que está teniendo esta persona con esta situación, y eso pasa mucho con las enfermedades mentales. Entonces sí, pues eso, no sé qué para qué dije todo esto, pero sí.
Pero sirve algo.
Sí, sirve. Bagaje psicológico.
Bueno, ahora para continuar, quería leer una frase que se me hizo muy buena. O sea, no te voy a preguntar nada de esta frase, solo como que quiero leerla para que la gente vea que
leíste el libro.
Que lee el libro, que sé leer. No, o sea, la verdad se me hizo muy buena. Mira. Dice, al morir solo que... Bueno, esto ya lo escribí yo. Al morir solo quedamos siendo una anécdota. Y las fotografías matan otros recuerdos. Entonces en la página 46 dice, la fotografía, qué paradoja, recupera y mata. Lo cual se me hace muy interesante porque ahí está hablando de como una fotografía, o sea, recupera ese momento, ¿no? Como, pero hace que a su vez todos los momentos que no fueron, digamos, que capturados por una fotografía, por un video, queden en el olvido. En especial, digamos, cuando tú ves fotos de tus tatarabuelos. O sea, tú ves la foto y de pronto te dicen, ah, sí, este fue su cumpleaños y ese día se emborrachó. Y fue chistoso. Pero, o sea, el resto de la vida, como nos fue capturada, entonces ahí muestra como esa paradoja de la fotografía que se me hizo 10 de 10.
Sí, o sea, es que, ¿sabes qué me gusta mucho de este libro? Que logra como tomar una situación muy trágica, trata de racionalizarla a través como de la filosofía e incluso de la ciencia, porque ella lo que dice todo el libro es que ella buscó mucha literatura al respecto para poder entender todo, y tiene muchas citas de otras personas, de tanto escritores, pues lo que digo, de literatura anterior como de filosofía y otras cosas. Y digamos que hablando de lo que venía diciendo al principio sobre que cuando yo leo literatura como que me gusta mucho pues la sensación que me hace sentir el estar leyendo como las descripciones, como que siento que ella coge como esas tres partes, ¿no? Como una situación trágica, la belleza de la literatura y como la profundidad de la filosofía, y como que lo mete todo junto. Y eso es como lo que me parece más increíble de este libro. Y esa frase que acabas de decir como que se me hace pues una de esas, como que es muy metafórica, obviamente, porque habla de fotografías y de la vida y otras cosas, pero tiene mucha profundidad.
Sí.
Y sí, es verdad, completamente. O sea, es más, eso me recuerda también, otra vez vuelvo a citar The Worst Person in the World, ¿te acuerdas? Que lo que le decía la protagonista, pues, al novio que tenía cáncer, le dice como, o bueno, al revés, mentiras, el novio le dice a la protagonista que pues muchas cosas que él vio de ella como que se van a olvidar cuando sí. él se muera. Lo sí. mismo pasa en Blade Runner cuando...
Me dice.
Lo mismo pasa en Blade Runner cuando, en la primera, cuando la réplica, se me olvidó el nombre, bueno, en fin, la réplica le dice a Rick Deckard que lo que él ha visto como que se va a ir con él cuando él se muera.
Sí.
Y como que empieza a valorar la vida. Entonces, claro, o sea, la vida no se puede simplemente guardar o almacenar toda en una fotografía. O sea, puede como haber como una parte del recuerdo de una persona, no sé, como un... algo pequeño, no sé, como un resquicio, no sabría cómo describirlo bien, pero no evoca la viveza de la persona. Pero si uno se pone a pensarlo, como que también eso pasa con uno mismo en su propia vida. O sea, yo
sigo vivo. Se olvida de sí. cuando uno era bebé.
Exacto. O sea, yo fui bebé, mi mamá se acuerda, yo no, pero no se acuerda de todo, obviamente. O sea, sí. yo no me acuerdo de todo lo que hice la semana pasada, como que sí. ya pasó y como que ya no existe. O sea, puede haber tenido experiencias como que me marcaron, no sé, que me reí en tal momento, que me pasó esto, lo que sea, o tomé algunas fotos, pero la completitud y la linearidad como de mi vida, como todo, no, donde queda, no queda en ningún lado, ¿no? O sea, ya...
Hoy toca ver el presente, sí. otra reflexión así, sí. única.
Sí, no, o sea, estamos aquí descubriendo cosas nuevas que nadie nunca había dicho en la vida.
Sí, qué triste. A mí sí me da tristeza eso, como que veo fotos cuando era como chiquito, en especial con mi primo.
Cuando eras gordo.
Cuando era gordito. Era como pensaba tan diferente, como que ni siquiera me acuerdo cómo pensaba. O sea, es como esa parte de mí es ajena a mí. O sea, yo veo fotos de esas, como cambié tanto que esa persona no soy yo.
Sí, literal.
Es como triste, pero chévere, no sé, es chévere.
Pues es la vida, ¿no? O sea, sí. la vida es un misterio.
Sí, literal. Literal, literal. Bueno, ¿qué más? A ver. También, bueno, en la página 47 también habla, que se me hizo interesante, que habla como de la impunidad del duelo. Entonces, que morir como te da libertad a todo. Entonces, digamos, si a ti se te muere tu hermano en este momento, yo voy y lo mato. Tú tendrías impunidad de...
De ir a matar bajarle, a tu hermano.
De matar a mi hermano. O si ves a alguien en la calle, una viejita, y la quieres putear.
Como cascar.
Y la quieres cascar, o sea, dices como no, o sea, es que mi hermano se murió, y la gente es como, ah, con razón. Sí, como que...
O sea, estoy a punto de matar a tu hermano y le digo, como no, es que se murió mi hermano. Y él dice, no, sí, tranquilo, dale con toda.
Pero sí, igual sí se me hizo súper chévere eso, ¿no? Como que la verdad no lo había escuchado así, como escrito.
Pues sí, obviamente eso es como una exageración, o sea, completamente.
Sí.
Es como una licencia que se toma ahí como de escritura, porque obviamente no estoy de acuerdo con eso, porque hasta qué punto tú puedes determinar que es un duelo que importa y que es un duelo que no importa, o sea...
Como si es un perro, no importa.
Sí, o sea, sí, no, es que si es una minoría social tampoco importa, no, mentiras. Pero, o sea, sí, digamos, una persona, exacto, o sea, qué buen ejemplo el que diste, o sea... Digamos que yo soy una persona social. Se muere mi hermano con el que no he hablado en años, me importa un bledo.
Sí.
Pero se me muere mi perro, que es como mi única compañía, pues es un duelo. Y entonces yo salgo y lo que dices, puteo una viejita en la calle. Si le hubiera dicho, se murió mi hermano, perdón, es que estoy muy mal emocionalmente, la viejita pues probablemente le habría valido culo, porque los viejitos no te entienden. No, mentiras, pero, o sea, te habría dicho como, sí, está bien, se murió tu hermano. Pero le dices eso mismo del perro, ¿no? Pues madura,
sí,
marica.
Sí.
O lo mismo, pues, o sea, digamos, una ruptura amorosa también es un tipo de duelo.
Sí.
Y pues, obvio, aquí en el libro estamos viendo como el límite. O sea, es una madre que perdió al hijo, y pues no he tenido hijos, pero los padres siempre dicen que nadie nunca ama tanto a una persona como un padre o un hijo.
Sí.
Y pues, más aunque se suicide, o sea, eso como que tiene una carga... pues como de responsabilidad del padre, porque uno dice, es que acaso no hice suficiente, o sea, ¿qué más pudo haber hecho? Entonces, claro, como que este es un caso extremo, ya, del duelo. Y obviamente yo creo que eso te da como cierta impunidad, pero no a todos, sino como a ciertas normas. en el sentido de que, pues, haciendo la distinción entre norma, pues, que es algo como más, ¿cómo decirlo?, como más cotidiano, como simplemente como una convención social, simplemente como de, no, pues, no deberías, no sé, como llorar en público o algo así, como que no, pues, si estás en duelo, pues, obviamente te puedes tomar esa licencia, entre comillas, vainas de ese estilo. Y, pues, sí, o sea, en verdad, es que, o sea, eso depende de la persona, yo creo. Y también depende de la persona, como que hasta qué punto está dispuesta a aguantarse, digamos, perdón la palabra, pero la mierda de una persona que está en un duelo.
Sí.
O sea, eso muchas veces pasa, otra vez pongo un ejemplo un poco más light, de que, no sé, un amigo como que está entusado, y uno como que obviamente lo apoya, si llora, todo bien, pero ya como que lleva mucho tiempo en eso, así como que de verdad empieza a ser muy dramático que uno se cansa. Entonces, como que hasta qué punto te puedes tomar esas licencias, ¿no?
Sí, eso es lo que pasa. Mm. Y ese... Pero mira que... Hablando de lo del suicidio, yo creo que el autor hace un muy buen, digamos, que papel, y ejemplifica muy bien de que ella finalmente, o sea, como que no ve el suicidio como algo peor. O sea, el hijo se murió, pero ella no dice como, no, se murió y se suicidó, o sea, como que peor. Y siento que lo hace muy bien porque ella entiende muy bien las enfermedades mentales, y siento que alguien se suicide, pues generalmente es porque sufre una enfermedad mental. Y eso es simplemente como si uno se hubiera muerto por cáncer. O sea, le ganó la enfermedad mental, le ganó el cáncer.
Sí.
Y creo que ella entiende eso muy bien. Y eso me gusta, que ella al final nunca, precisamente nunca se echa la culpa. O sea, como que sí se la echa, pero al final es como que reconoce, pues, de que no es su culpa, que simplemente, pues, nació así. O sea, habla mucho del ¿sabes qué es Isoface?
¿El qué?
Isoface.
No.
Es como el medicamento antiacné.
Ah, que, sí, me acuerdo de esa parte.
Que supuestamente ella dice que fue lo que le activó todo. Uh-huh. Y digamos que en cierta parte fue culpa, pues, de ella, porque lo llevó al médico y como que a pesar de todas las contradicciones que decía que tenía el medicamento, igual lo hizo. Pero pues entiende, pues, que es la vida y de alguna forma logra superarlo. Incluso quería leer, es que es muy buena este libro, en serio. Como que me estoy acordando. Hay una frase que dice, mi hijo ya murió con su piel intacta. Como...
Sí, re... Estuvo re triste. Sí.
Tiene muchas frases así como súper... Como al grano.
Bueno, sí, jefe. La verdad, qué dura situación. Pero yo ahorita te estaba comentando que me gustó mucho una frase, pero es que de verdad no... Qué tonto, no la noté. No la encontré ahorita que revisé el libro. Pero bueno, o sea, yo voy diciendo, o sea, esa frase básicamente decía, era una citación que ella hacía a otro autor. Y el autor decía algo así como que cuando una persona se suicida, es como poner un velo sobre el cadáver que no permite a los seres queridos ver exactamente lo que sucedió.
Sí.
Y eso me pareció muy interesante. O sea, me pareció muy brutal porque yo, de hecho, cuando me leí este libro, yo como que lo hablé con mi mamá. Y le comenté como esa frase y le dije que pues se me hizo como muy sensato, o sea, no lo había pensado, pero es verdad, porque incluso cuando hay como una carta que dice como no, lo que sucedió en mi vida fue esto, o sea, incluso si hay una narración así como completa de la vida de la persona, en la que explica cómo llegó al momento, qué fue lo que pensó, qué fue lo que literalmente como el detonante de todo eso, incluso así no va a haber suficiente como... evidencia que pueda darle como consuelo a los seres queridos, que pueda realmente esclarecer esa duda de por qué sucedió. Y eso yo creo que está en parte porque, pues, digamos, obviamente en una carta, y si no la hay, pues también no va a haber toda la verdad de lo que sucedió. Y también porque no importa que le digas a una persona en duelo, de todas formas no la va a convencer. O sea, cuando una persona está en shock, puedes llegarle con todos los argumentos totalmente lógicos de mira, esta fue la secuencia de eventos, esto es lo que sucedió, como que tenía todo el sentido del mundo, pero esa persona simplemente no lo va a entender. O sea, va a haber ese velo que uno dice como es que no puedo ver a la otra persona porque ya no está y no le puedo preguntar qué fue lo que sucedió, simplemente. Y me parece muy fuerte como esa situación.
Es que la incertidumbre de verdad que es de lo peor. O sea, incluso también un ejemplo más light, una relación que una persona la termina y la otra así de repente. Como que esa incertidumbre es lo que pasa, como esa falta de respuestas. Y ahí es que uno se empieza a preguntar como qué hice mal, que puede haber hecho diferente, qué está pasando por la mente, qué ya no está pasando por la mente de esta persona.
Sí, sí, es pesadito eso, la verdad es muy triste. Y otra cosa del libro que me gustó mucho es que también a la larga es como, sobre todo en el, creo que es el tercer capítulo, que dice como la cuarta pared, creo que se llama, en el que habla sobre pues que los psicólogos y los psiquiatras le habían dicho que habían tres razones para que una persona, o bueno, tres como pilares para que una persona se suicidara. Entonces hablaba de, a ver si me acuerdo bien cuáles eran, era pues obviamente como la condición, como la enfermedad mental, la parte social, no me acuerdo, falta otro, pero lo que me parece interesante de esto son dos cosas. La primera es que es chévere como que además de hacer como todo lo que ya había dicho sobre pues el análisis filosófico, digamos la estética de la literatura y todo eso, combinarlo con un evento trágico, además de eso como que el libro pues resulta muy informativo, ¿no? O sea, ya como desde un punto de vista muy pragmático, o sea, es como que uno ya empieza a entender un poco la lógica del suicidio, de las enfermedades mentales, uno empieza como literalmente a sensibilizarse un poco al respecto. Y aunque no sirve como base de como para un marco teórico sobre el suicidio y las enfermedades mentales, como que sí sirve como para divulgación, sí, básicamente. Y la otra cosa que me pareció interesante fue justamente ese cuarto punto del que habla, que es cuando la persona se pierde a sí misma. Y algo así decía, como que mientras está medicado se siente tan anestesiado que no puede ser el mismo, pero cuando no está medicado puede ser el mismo, pero el dolor de la vida como que es tan fuerte que tampoco puede ser el mismo.
Sí.
Entonces como que ninguno de esos estados puede sentirse tranquilo de ser, y por eso pues decide ya no ser más.
Sí, y también la autora hay una frase que dice algo como que la vida lo sacrificó a él y no él a la vida, y creo que eso es como la vida matándolo como por todos lados, o sea, con medicamentos no puede ser él, sin medicamentos tampoco, o sea, ya no es.
Sí. Sí, es bastante fuerte ese libro. Pero bueno, ¿qué más quieres decir? Ya está larguito el podcast.
Sí, yo creo que...
¿Lo dejamos ahí?
Sí.
Bueno, pues obviamente hay muchas más cosas que comentar. Aquí solamente pues como que expandimos en algunos puntos que nos parecieron interesantes, pero pues quedó mucho más por decir. Entonces pues la discusión está abierta. También nos pueden dejar en los comentarios ustedes qué pensaron, qué otras partes del libro les llamó la atención. Y ya, yo creo que eso es todo, ¿no?
Listo, gracias por escucharnos.
Chao.
Chao.